Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí esta noche. Y bueno, pues estaremos conversando en el programa con Fabricio Feliciani, que es el director regional de la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos UNOPS para América Latina y el Caribe. Y bueno, hay varios temas. Está el tema de las licitaciones para medicamentos, el caso mexicano. Está también pues el trabajo que están haciendo en varios países de la región. Y bueno, un tema que le propongo sea el tema con el que iniciemos esta charla, que tiene que ver con la postura que se asumió el día de hoy en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en voz del canciller mexicano Marcelo Ebrard, que habló, bueno, pues del acaparamiento de las vacunas. Así que entre vacunas, medicamentos, licitaciones y, bueno, una circunstancia difícil a nivel internacional, pues hay mucha materia para conversar. Así que, Fabricio, gracias por estar de nuevo en CNN. Bienvenido.
Buenas tardes, Carmen. Muchísimas gracias por invitarme a participar. Con mucho gusto para tratar contigo y con la audiencia de esos temas y de lo que quieras preguntarme. Buenas tardes.
Perfecto. Bueno, pues hablaremos en este programa en esta noche, Fabricio. Decía yo que para empezar la charla, pues está el tema, te propongo, de lo que dijo el canciller mexicano Ebrard, Marcelo Ebrard Casaubón, en este Consejo de Seguridad. Ahí el canciller mexicano pues instó a los países a detener literalmente el acaparamiento de las vacunas contra COVID-19, un llamado para que se active el mecanismo internacional de COVAX, que no se quede en el discurso, sino que realmente se active el mecanismo internacional COVAX para dar acceso pues equitativo a los países. Hay algunos países que no tienen ni siquiera la posibilidad inmediata de aspirar a las vacunas. Y bueno, pues todo esto es un panorama muy, muy relevante, del cual te propongo hablemos. Y dejemos correr, si te parece, para iniciar la charla, este fragmento de cómo Ebrard planteó las cosas frente a los representantes de las naciones que están sentadas en este Consejo de Seguridad de la ONU.
Y que el escenario que queríamos evitar desgraciadamente se está confirmando. Al día de hoy no se han distribuido vacunas vía este instrumento multilateral. En tal sentido, instamos a los países a evitar el acaparamiento de vacunas y acelerar las primeras etapas de las entregas de COVAX, privilegiar la distribución a los países de menores recursos. Incluso algunos estudios señalan que estos países no tendrán acceso generalizado hasta la mitad de 2023 si se mantiene la actual tendencia.
Esto es parte de lo que dijo Marcelo Ebrard y Mauricio Feliciani. Pues esto, detener el acaparamiento de las vacunas, que se active este mecanismo de COVAX. Tenemos que ver por los demás y los que tenemos posibilidades debemos ser solidarios con los que no tienen posibilidades de tener las vacunas en este momento. Básicamente ese es el tema y básicamente ese es el desafío, Fabricio.
Sí, Carmen, efectivamente es una pregunta muy relevante y celebro lo que ha dicho el canciller Ebrard esta mañana en el Consejo de Seguridad. Personalmente, como funcionario de Naciones Unidas, está totalmente alineado con la que es la principal preocupación que tenemos en este momento. No más tarde, el miércoles pasado, el secretario general hizo una declaración muy importante sobre esto. Hablaba él, el secretario general de Naciones Unidas, de la tremenda desigualdad de injusticia de la entrega de las vacunas contra el COVID-19, afirmando que el miércoles pasado solamente 10 países en el mundo habían recibido vacunas y digamos en 10 países había el 75% de las vacunas y 130 países todavía no habían recibido ninguno. Así que sí, definitivamente es una preocupación de las Naciones Unidas y estamos muy contentos que también el Consejo de Seguridad, México además, que es miembro del Consejo de Seguridad este año, habiendo ganado la más larga, la más amplia votación de la historia del organismo. Es el país con más votos para estar en el Consejo de Seguridad. Y estamos muy, muy contentos de eso. No es solamente un problema de equidad, Carmen, ¿sabes? Esta es una pandemia. Y la pandemia no tiene clase social, no mira muros y fronteras y pasa de un lugar a otro. No tiene mucho sentido que se nos vacunemos algunos mientras en otro lado siga siguiendo adelante el virus. Así que la salud pública es clarísimo con esta pandemia que es un derecho humano fundamental, tiene que ser universal. Si no es universal, ni siquiera los riquillos vamos a tener salud.
Ni siquiera los riquillos, pues sí, efectivamente es un tema pues de diferentes tipos, por supuesto de justicia social, pero también de eficacia epidemiológica, porque al final de cuentas se tiene que tener una mirada integral del mundo para saber cuál es la estrategia. Y por eso esto de COVAX, este mecanismo internacional, lleva de la mano el acceso equitativo a las naciones, pero también la posibilidad de saber cómo se deben distribuir. ¿Qué tan lejos, qué tan cerca, Fabricio, estamos de que realmente se pueda activar un mecanismo desde las Naciones Unidas para un tema de esta envergadura?
Es una buena pregunta, no tengo obviamente la respuesta, es un tema global, muy fuerte, muy grande. Incluso está el tema de la diferente eficacia y capacidad de cada una de las vacunas vis-à-vis el tema de las variantes que están saliendo. El sistema COVAX lo que hace es que vuelve posible que en todos los países, al menos los operadores y las operadoras de primera línea, puedan operar en una condición mínima de seguridad. Entonces, el mecanismo todavía no está llegando, digamos, como está diseñado, a la universalidad de la cobertura, que es un poco el tema que también el canciller Ebrard decía esta mañana. Si ustedes van a ver, y lo vi antier en un estudio, creo que era el Financial Times, si ustedes ven cuando se prevé que ya haya un cierto nivel de inmunidad en los países, hay países A que este año tendrán un nivel de inmunidad y hay países B que lo tendrán hasta el 2023, si vamos a cierto ritmo. Así que es un tema fundamental y estoy seguro que van a pasar muchas cosas aquí.
Bueno, pues de esas estaremos hablando, Fabricio. Permíteme hacer una pausa y regresamos en esta charla. Vamos a ver qué responde el mundo, vamos a ver qué tipo de activación se da al respecto de las naciones organizadas en la ONU, con un nuevo gobierno como el de Joe Biden, que ayer hablaba de 600 millones de dosis de aquí a medio año para los Estados Unidos. Y bueno, pues hablando de acaparamiento y de poderío, pues el caso estadounidense desde luego es notable y vamos a ver qué postura asume el propio Biden respecto a este tema. Vamos, Fabricio, a una pausa y regresemos con este otro gran tema. Están las vacunas, por supuesto, pero están los medicamentos. Y en un país como México, en donde pues el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ha señalado que históricamente ha habido historias de corrupción, ha habido situaciones que han colocado al gobierno mexicano en desventaja respecto a los proveedores de medicinas. Bueno, se han hecho recambios importantes y aparecieron en escena ustedes como UNOPS y los invitaron a participar precisamente en los temas de licitación. Vamos a ver en qué punto estamos, Fabricio, después de la pausa, si te parece. Bueno, Fabricio Feliciani, gracias por detenerte en CNN para contarnos y para explicar en qué punto está México en relación a este tema que tiene que ver con las farmacéuticas, los laboratorios, las licitaciones, pues los millones de pesos mexicanos invertidos en salud, desde luego, y el papel que está jugando UNOPS en relación a las licitaciones. ¿Qué balance nos puedes contar? ¿En qué punto estamos de este tema?
Bueno, muchas gracias por la pregunta. Es un proyecto fascinante, muy apasionante y pasan muchas cosas en todo momento porque es una gran transformación. La UNOPS está trabajando ahí por tres razones fundamentales. Una, para asegurar que los precios sean razonables. Estas son las razones que te voy a decir, son las que llevaron al gobierno de México a solicitar el apoyo de UNOPS en este caso. Asegurar que los precios sean razonables. La segunda cosa es facilitar una apertura del mercado con mayor participación, transparencia, asegurando la integridad de los procesos y la integridad de las entidades y de las personas que participan ahí, garantizando una mayor participación de empresas extranjeras. Históricamente en México no había empresas extranjeras vendiendo cantidades notables o relevantes este medicamento. Básicamente era siempre ha sido una cosa totalmente nacional. Y bueno, en las licitaciones que hemos abierto hace dos viernes, en el más del 30% de las clave, que es un resultado extraordinario, hay al menos una empresa extranjera que oferta. No sabemos si gana o si pierde, eso no es el tema. El tema es asegurarnos y poder certificar también que hay un buen nivel de competencia, un buen nivel de participación, ¿no? Y que efectivamente todas las entidades interesadas pueden tener la posibilidad de apoyar al gobierno de México, a la sociedad mexicana, a mejorar el estado de salud a través, en este caso, de los medicamentos. ¿Qué estamos haciendo ahí? bueno, pero y la tercera cosa,
obviamente. Un segundito aquí, Fabricio. Perdón que te interrumpa. Nada más quería aquí el dato. Dices el 30% de participación de empresas extranjeras y no es tan importante si ganen o pierdan. Sí, creo que es importante. ¿Ganaron o perdieron las extranjeras en estas licitaciones o en qué proporción están?
Bueno, no sabemos si van a ganar, ¿verdad? Tenemos varias docenas de personas viendo licitaciones. Y ¿sabes qué? Es bueno que me hagas esa pregunta, porque un par de otros me han preguntado y dicen, bueno, al final gana el precio más bajo. No, después que se abre una licitación, ahora tenemos como mínimo 3, 4, 5 semanas de trabajo donde hacemos debido proceso, o due diligence, como dicen en inglés, para asegurar que haya la integridad de las personas, de las empresas, que las cosas tengan calidad, y una vez terminado todo esto y visto también la razonabilidad de precios, podremos saber quién gana o quién pierde. O sea, no es solamente, es una cosa bastante más compleja, precisamente porque lo que queremos hacer, bueno, así trabajamos, no es en este caso, así trabaja la UNOPS, es asegurar, uno, que el precio sea razonable, es decir, que no haya la posibilidad de cartelización interna en el proceso y que comparando esos procesos con comparadores externos, por ejemplo, el observatorio, el precio de medicamentos que la UNOPS maneja, donde manejamos 15 países, incluyendo Estados Unidos y Canadá y otros países de la región. Bueno, cada cosa que nosotros compraremos, estamos comprando, es un medicamento en este caso, o material de curación, que tiene un precio razonable. Es decir, que es un precio que está, digamos, en la primera mitad, por así decirlo, de la distribución de los precios de ese bien en esos. Así que la primera cosa es, no hubo sobreprecio. Y eso es seguro. Porque si no, no lo podemos comprar. Es muy sencillo. Si hay una cosa que pasa de este nivel de razonabilidad de precio, la UNOPS no lo compra. ¿Y qué hemos hecho ahí? Por ejemplo, para facilitar esto, en un momento en el cual también era la tercera cosa que quería decir. El tercer objetivo es apoyar a Insabi para facilitar el abasto de medicamentos. Entonces, cuando nosotros empezamos el proyecto, hace 6 meses, a mediados de agosto, el plan era hacer las licitaciones internacionales, que son las que se abrieron recientemente. Pero trabajando junto con Insabi y, bueno, con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de la Función Pública, muchas más entidades mexicanas, obviamente todas las entidades consolidadas por Insabi, como el IMSS, el Ministerio de Salud, el ISSSTE, etcétera, trabajando con ellos, hemos logrado llegar a descubrir algunas estrategias de adquisiciones que nos han permitido en el día de hoy, por ejemplo, ya tener firmado contratos por más de 500 millones de dólares. Lo digo en dólares porque estamos en CNN. 500 millones de dólares de medicamentos ya firmados, para abasto, que está empezando, bueno, algunas cosas los proveedores ya la han entregado. Y eso es una gran respuesta que hemos logrado dar como Insabi UNOPS ante la dificultad de tener que adquirir. Son 200 claves, 509 millones de dólares, 25 millones de pies. Y ha sido adquirida mucho antes de la licitación internacional porque fue posible. En ese caso también, en cada uno de esos casos, obviamente el precio es razonable, porque si no, no lo hubiéramos podido asignar. Por ejemplo, de esos 509 millones de dólares, ¿cómo se había pagado anteriormente? ¿Cuál es el precio de referencia del Insabi, que significa el precio histórico anterior calculado como lo calculo? Bueno, 48 millones de dólares de ahorro. Entonces, es bastante. 48 millones de dólares de ahorro en las compras de lo que estamos empezando a entregar en enero, que es antes todavía de la licitación internacional, que es mucho más grande. Por lo tanto, en el tema del precio justo me parece evidente. Lo de abertura, obviamente la apertura del mercado es más fácil, no cuando hay patentes, donde solo hay un proveedor posible, y con las dificultades que tienen las empresas extranjeras para obtener un registro sanitario en México. Esa es una de las razones por la cual participaba un poco también. Eso ha habido una reforma últimamente que nosotros también hemos aconsejado para que COFEPRIS pudiese abrir un poco más. Entonces tenemos el 30% de participación extranjera, que es altísimo y que da una idea de la competencia. Y sin llevarte la contraria, Carmen, sí, obviamente que importa quién gana, pero lo que importa es que quien gane, gane bien. Que sea íntegro, transparente, que el precio sea adecuado y que no hayan cuestiones de corrupción.
Ese es el tema. Importa. Bueno, finalmente es el gran tema. Cuando dices 48 millones de dólares de ahorro o de eliminación de sobreprecio, o como lo queramos leer, eso es el síntoma de que se evitaron actos de corrupción, ¿podrías decirlo así, Fabricio?
No necesariamente, hay muchas cosas ahí. Podría haber esto, yo una vez te lo dije en otra transmisión. Yo he notado que muchas veces, en varios países, no estoy hablando particularmente de México o de este caso, hay mucha pérdida de plata pública, quizás más por negligencia y por incapacidad, por desorganización, que por corrupción como tal. Entonces podría haber alguna cosa de negligencia, podría ser que las empresas vean mejor un OPS como comprador porque tenemos la fama de ser mejor pagador que los gobiernos. Hay muchas razones ahí. Pero la cosa importante es que lo que hemos logrado con el INSABI, un OPS, antes de lo que habíamos planificado. Nosotros habíamos planificado, si empezamos en agosto, los proveedores que podamos seleccionar, mexicano o extranjero, podrán empezar en abril a distribuir. Bueno, hemos logrado 509 millones, que es una cantidad importante, son muchísimas piezas en el periodo anterior. Y sí, el ahorro es significativo, porque, por ejemplo, una pregunta que tú me deberías de hacer, ¿cuánto cuesta un OPS? ¿Cuánto un OPS cobra para traer los costos de eso? Bueno, un OPS cobra 109 millones de dólares desde 2020 hasta final de 2024. Eso es el documento, el proyecto que tenemos firmado. Entonces, eso es el costo para México, 109 millones de dólares, de acuerdo a ese documento. Bueno, 48 están ahorrados en las compras que hicimos así muy rápidamente en los primeros dos meses de este año.
Bueno, ya veremos la cuenta completa cuando termine la gestión, y por lo pronto estás hablando de los 48 millones iniciales. No nos va a dar tiempo, pero rápidamente menciono, para que nos digas en dos patadas, el tema, además de los medicamentos en México, tiene que ver también con cosas como el proyecto del Tren Maya y la venta del avión presidencial. En una síntesis brevísima, esta actividad está formando parte precisamente de estos servicios por los cuales cobran lo que me estás diciendo.
No, eso que te estaba diciendo era solo el proyecto de medicamentos. Del Tren Maya estamos trabajando ya en una segunda etapa de nuestro proyecto de asistencia técnica a Fonatur para el Tren Maya. Vamos a empezar a hacer ahora una tercera fase en donde lo seguimos apoyando en muchas cosas. Lo seguimos apoyando tanto en licitaciones. En este caso, a diferencia de los medicamentos, no realizamos la licitación nosotros, sino que nuestras expertas y expertos asesoran a Fonatur y garantiza la transparencia, la integridad, etcétera, de las licitaciones que realizan ellos. También lo que estamos haciendo con el gobierno de la Ciudad de México también es muy importante. ¿Tú te acuerdas que habíamos hecho una adquisición importante de trolleybus y de cablebus? Bueno, ahora estamos trabajando también en autobuses, estamos trabajando apoyando a la línea de la metro para su modernización, ¿no? Y hay una serie de resultados interesantes ahí también en términos de ahorros, son notables. Y como tú le dijiste, el avión presidencial y la flotilla de aviones, estamos trabajando con Manobras para seguir. Ahora vamos a buscar brokers conjuntamente, y obviamente que ha sido muy difícil y no es el año principal para poder vender un avión.
Déjame ir a una pausa, Fabricio, no es el mejor año para vender un avión. Una pausa en 30 segundos. ¿Cuánto nos cuesta un OPS por la asesoría para el Tren Maya y cuánto nos cuesta para conducir el tema de el avión presidencial y la eventual venta?
Sí.
Después de la pausa, ¿me das el dato?
Sí, señor. Sí, está bien.
Volvemos.
La redacción es el corazón de la actualidad, donde se organiza la información de forma coherente e inteligente. En esta redacción hablamos sin complejidades, de tú a tú, de voz a voz, los temas de nuestra actualidad regional y mundial. Dicen que el futuro de la redacción está comprometido. Yo digo que lo estamos reinventando.
Redacción con Nacho Girón, hoy en CNN.
Entramos en la parte final de esta conversación con Fabricio Feliciani de NUPS. Volvemos.
En momentos de incertidumbre, cuando la humanidad se vuelve frágil, y se paraliza ante una nueva y sombría realidad.
Es el momento de reflexionar, de aprovechar esta oportunidad
y descubrir el ímpetu que todos llevamos dentro.
Fuertes, firmes, perseverantes.
Trabajando juntos por un mundo mejor.
Para encontrar soluciones que nos beneficien a todos.
En CNN estamos comprometidos en buscar respuestas.
Y presentarte las noticias para que tomes buenas decisiones.
Unidos e informados, somos invencibles.
Aquí estamos.
Aquí estamos.
CNN, aquí estamos.
Les habla don Francisco, los invito a disfrutar del cuarto programa especial de Reflexiones 2021 junto a la gran cantante mexicana Gloria Trevi y otros interesantes invitados aquí en Reflexiones 2021.
Tengo miedo porque nos ha tocado perder a varios seres queridos. No puedo negar que la vida y que Dios han sido muy buenos conmigo.
Don Francisco, Reflexiones 2021, esta noche en CNN. Llegó la hora de un nuevo amanecer. CNN en español y CNN Radio Argentina unen fuerzas para mantenerte informado. En vivo, cada mañana acompaña a Nuria Am desde Argentina con lo más relevante de la región y el mundo. Seguido por Café CNN con Alejandra Orá y Jennifer Montoya.
Ahora 2 horas en vivo.
CNN Primera Mañana con Nuria Am, hoy en CNN.
Perspectivas de Buenos Aires es contar lo que pasa en todo el continente, de regresar al periodismo de datos, de hechos, con contexto, por supuesto, con una voluntad de explicar los acontecimientos más importantes. Hay cosas que pasan en el hemisferio sur que influyen en el resto del mundo y, por supuesto, al revés, cosas que pasan en el resto del mundo que impactan en el hemisferio sur, y por eso me parece importante la interrelación de los hechos dentro de lo que está pasando en nuestro continente.
Perspectivas desde Buenos Aires, esta noche en CNN.
Estamos en una etapa probablemente de mayor riqueza periodística en la región. Y está pasando de todo. Yo trato de preguntar rápido, corto y de insistir. Que el entrevistado empiece a contar cosas que él no pensaba contar. Eso es un arte muy complejo. No se consigue siempre, pero lo intentaremos.
En diálogo con Longobardi, el domingo en la noche, en CNN.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Fabricio Felliciani. Estamos en la parte final. Nos quedaste a deber el dato del Tren Maya y del avión presidencial de México que pretende vender el gobierno y con la ayuda de ustedes. ¿Cuáles son los datos de lo que cuestan ustedes para ayudar en esto?
Entonces, de la asistencia técnica para el Tren Maya hemos costado foratura hasta ahora del presupuesto $2 millones. ¿Qué hacemos? Hemos ayudado en revisar las licitaciones, que, por ejemplo, las licitaciones de la vía férrea y del material rodante, que ha sido una de las más complicadas, y generándose ahorros que están evaluados en $506 millones sobre los precios de referencia. En cambio, en el caso del avión, donde ahí no vendemos, de ahí no compramos, la cosa es que tratamos de vender, el costo de la asistencia técnica total es de $1.8 millones.
Bueno, se nos acabó el tiempo, Fabricio, pero habremos de tener oportunidad de seguir conversando con UNOPS y contigo. Bueno, sabemos que tienen presencia en 10 países, por lo menos con 10 países con 24 proyectos, y bueno, habrá oportunidad en otra ocasión. Por lo pronto, gracias por estar esta noche con estos temas que abordamos. Hasta la próxima. Buenas noches y gracias por estar aquí.
Muchísimas gracias, Carmen. Que tengan muy buenas noches y saludos a todas y todos.
Igualmente para ti, igualmente al auditorio. Gracias por permitirnos estar con usted. Pásela bien. Hasta mañana. Que descanse.